Radio Colores, la radio de ayer, la de hoy, la de mañana, la de siempre. Radio Colores. Pues las horas pasan.
Los días vuelan.
¿Y qué decir de los meses que se parecen al otoño con sus caídas de hojas?
Nosotros no somos ni horas, ni días, ni meses. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
El cofre de las palabras les da el más cordial saludo en esta su emisora amiga Radio Colores. Y como semanas anteriores hacíamos un saludo, damos un saludo a los amigos italianos que nos escuchan, esta vez va a corresponder a los amigos ingleses y, como no, a aquellos alumnos que están en la UPP, la Universidad Popular de Palencia, estudiando la lengua de Shakespeare. Así que para ellos va lo siguiente. Greetings to all English friends who listen to us at this moment. The chest of words. El cofre de las palabras.
A todos los amigos ingleses.
Y a los que como decimos, a los alumnos de inglés también.
Esto es el cofre de las palabras.
Aunque la pronunciación de uno no sea la idónea, pero bueno, intentamos.
No sea la de Shakespeare.
Intentamos pronunciar más o menos.
Bien, pues Radio Colores está en el 107.7 de la frecuencia modulada. Es la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Ya saben, nuestra radio es su radio. Así que.
Comenzamos.
La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, comprende un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación que trabajan día a día a fin de solucionar o disminuir los efectos en las personas que los padecen. Una de estas asociaciones está hoy con nosotros. Nos referimos a la asociación AMUDIS. AMUDIS es, como decimos, una asociación de mujeres con discapacidad. Y tenemos con nosotros a su presidenta y vicepresidenta. Presidenta Elena Verdeja y vicepresidenta Gregoria Macho, a quien ya vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Así que, Elena y Gregoria, bienvenidas.
Vale.
Gracias.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Las tenemos aquí todas así,
sí,
como que encajonadas. Aquí no encajonamos a nadie, no somos una fábrica de cajas de madera ni de nada de eso, ¿no?
Empezamos con Elena Verdeja, la presidenta. ¿En qué año se funda AMUDIS?
Bueno, pues AMUDIS se funda en el 2010. Una mujer llamada Asundía de Isla, que está afectada por la poliomielitis, pues se va a vivir al pueblo de Piña de Campos, porque se casa con un médico que tiene la plaza allí. Entonces se da cuenta de todos los problemas que tiene a la hora de desplazarse y de moverse por el pueblo, y entonces decide pues emprender la larga lucha de trabajar por todos los derechos que
le faltan a la rural.
Claro, que
sí, que no tienen en el pueblo, que no pueden acceder a los médicos, o que no pueden asistir a clase, bueno, todos los problemas que pueden tener.
Sí, todos los problemas que en el pueblo una mujer con discapacidad le faltan.
Sí, entonces, subir las aceras, por ejemplo, ¿no?
Subir aceras,
entrar en ciertos establecimientos también, a lo mejor si tienen escaleras.
Sí, todo empezó por accesibilidad. Luchaba por todo, por luchar por toda la accesibilidad. Incluso aquí en Palencia iba por la calle y ahí en cada establecimiento que no tenía accesibilidad iba y ponía una pegatina: aquí yo no puedo. O sea, era una mujer
emprendedora,
para luchadora.
Sí.
Era, bueno, una mujer. Yo la verdad es que la conocí ya en los últimos años, pero vamos, yo me quedé enamorada de ella, porque era emprendedora, luchadora, además.
Y animaba a los demás.
Animaba.
Eso es esencial, ¿no?
Sí. Era genial. Era una mujer magnífica.
Como pocas,
yo diría que única. Única y verdadera. Porque además, si tenía que decir algo, lo decía y se quedaba.
Se quedaba tranquila.
Tan pancha. O sea, era única.
Tenemos sí. A Gregoria, que quiere que le llamemos Goyi, o sea que Goyi. ¿Cuántos miembros tiene la asociación, más o menos?
Pues alrededor de. Somos unas 25, más o menos.
Es un buen número, ¿no? 25 está bien, ¿no? O. Tendría que haber más, por ejemplo.
A los problemas
estamos
que hay,
peleando,
¿no?,
para que el número aumente y nos acompañe más. Sabemos que hay mujeres por ahí escondidas que o desconocen que existimos, sí. Uh-huh. O que no quieren, o que no les permiten, o que no pueden sumarse
decidir,
a nosotras, pero nos encantaría aumentar el número. Las ayudaríamos, hablaríamos con ellas, sería una ayuda muy, o sea, para ellas supongo que sería muy positivo, porque las sacaríamos de casa, las sacaríamos de sí, su sí, entorno, sí. Uh-huh. Y su vida creo que mejoraría si se sumaran. Uh-huh. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a esas mujeres que todavía no han dado la cara para que se sumen a nosotras.
El problema a lo mejor lo tienen familiar, o ellas a lo mejor no quieren saber nada, se quieren estar en su mundo y no saber de nadie.
Bueno, no lo sé, pero supongo que caben ambas posibilidades.
Ahora dice yo, mira, voy a escuchar, sí. Esto a mí no me interesa, fuera.
Sí, mejor que me dejen en paz.
Eso, no, bastante tengo yo con esto para meterme en ningún fregado.
Bueno, pero es que si entras en ese bucle, estás un poco perdida. No, el tener una discapacidad te limita en muchas cosas. Uh-huh. Pero si te abandonas, estás perdida. Tienes que pelear. Si no peleas tú, ¿qué hacemos?
No sé, cada persona es un mundo, ¿verdad?
Estamos,
y
en
entonces
eso, sí,
dices,
eso estamos,
bueno,
de acuerdo.
Yo te doy y te ofrezco mi mano. Si no la quieres, yo te respeto y bueno.
Hoy pasamos unos ratos muy divertidos entre nosotras.
Pues claro, ¿por qué no?
Entonces, bueno, yo creo que eso no le hace daño a nadie y puede.
O a lo mejor ella se siente incapaz, por ejemplo, pues no sé, de hablar o de expresarse. No hay un montón de posibilidades.
Sí, es posible. Pero bueno, de todos modos, yo hago un llamamiento a todas esas mujeres que están ahí y que si quieren sumarse a nosotras estaremos encantadas de recibirlas.
Bueno, pues dejado está el mensaje. A ver quién recoge la pelota.
A ver quién recoge mi guante.
¿Qué tipos de discapacidad tienen estas mujeres? ¿Físicas, mentales?
Nosotras nos centramos más en, de momento, en discapacidad física. También tenemos alguna que ha sufrido violencia de género.
O sea, discapacidad, o sea, que está discapacitada
y ha sufrido violencia de género. Sí, o sea, y grandes discapacidades. Pero bueno, se pueden mover más o menos y por lo menos acompañarnos en algunas de nuestras actividades. Y bueno, pues así vamos pasando el tiempo.
Que es mucho, ¿eh?
Es mucho.
El día a día es muy, muy.
Es complicado.
Sí.
si se cuenta con, por ejemplo, con la familia.
Hombre, lo importante es la familia. Si no te apoya la familia, pero bueno, cuando no tienes a la familia, siempre yo suelo decir que la familia es, no es la que te imponen, la familia es la que tú eliges. Y si tienes un grupo de amigas que...
Ya sé por dónde va, que la familia muchas veces te quedan en familia. Y tienes una amiga que es mucho más familiar que tu propia
claro.
familia.
Claro, entonces muchas veces se puede... las amigas pueden suplir a la familia.
Por supuesto.
Hombre, yo lo sé porque en muchos casos lo he vivido. Entonces, muchas veces te apoyas en una familia, en una amiga y suples a la familia.
Sí, a lo mejor
nunca estás sola.
Dices, oh, la familia hoy otra vez está, a ver qué hacemos con ella. Sin embargo, la amiga te está diciendo que diga lo que quieras, porque tienes que seguir adelante.
Exactamente.
Que vayas a casa, te coges, te pones unos tapones y ala, y que diga lo que quieras.
Exactamente.
Es el apoyo. Lo mejor que te puede pasar es que te apoyen. Muchas veces a lo mejor os juntáis para hablar y expresáis lo que os está pasando. Estáis hablando y escuchando.
Eso.
Otros ni oyen.
Sí.
Es así.
Nos juntamos, hablamos, conversamos, nos escuchamos mutuamente, los que nos pasa una, los que nos pasa otras. Nos desahogamos porque nos entendemos, porque muchas veces como sufrimos todas de una discapacidad en mayor o menor medida, sabemos lo que sentimos, cosa que en la familia una discapacidad el resto de la familia no la tiene, entonces no te entienden, aunque dicen que te comprenden, no te entienden. Entonces, sí, vale, pero no te entienden. Entonces, las amigas sí, porque saben y lo están sufriendo. Entonces, nos escucha, al escucharnos y entendernos y comprendemos y comprendernos, nos desahogamos.
Hombre, claro.
Nos desahogamos y
¿Veis la luz del final del túnel, ¿no?
Exactamente, vemos la luz, diríamos, ¿no? Y nos sentimos reconfortadas, nos unimos y nos encontramos muy bien juntas.
Le vamos a decir al señor director que haga, que dice, estás llevando tú toda la conversación, cómo se nota que eres.
No, yo estoy escuchando
que
también
mucho.
No, las que tienen que decir las cosas son que nuestras invitadas de hoy. Yo iba a decir, ¿dónde es más difícil aconsejar o, no sé, educar o enseñar a estas mujeres con discapacidad, en el mundo rural o en la ciudad?
Bueno, posiblemente en el mundo rural tengan más
difícil.
Sí,
se tienen más dificultades porque allí se carece de muchas cosas. En la ciudad, para desplazarte tienes más medios. En el mundo, en un pueblo, no, es más complicado. Si te tienes que desplazar del pueblo a la capital,
ni autobús.
Y si tienes autobús, los autobuses no suelen estar adaptados siquiera.
Por eso digo que ni pensar en el autobús.
Efectivamente. Entonces, desplazarse en el mundo rural casi siempre se depende más bien de la familia o de alguien, porque si no. Claro, también depende del tipo de pueblo que sea. Si es uno pequeño, cuanto más pequeño sea el pueblo, más dificultades.
Claro.
Pero para todo. Porque en un pueblo pequeño se carece de todo. No tienes ni lo básico. Ni supermercado, ni nada. Uh-huh. En un pueblo mediano, bueno, pues si tienes que ir al supermercado, a lo mejor te puedes acercar, tienes farmacia. Ya ahí, bueno... Pero en un pueblo pequeño es complicado.
¿Qué edades tienen estas mujeres de la asociación, más o menos? ¿O en qué oscila? ¿Entre qué años y años?
Pues creo que de las mayores soy yo.
O sea,
creo que la más joven debe tener alrededor de 40 años.
Sí. ¿Y mayor?
Y la mayor 70, alrededor de 75.
75.
Y no hemos preguntado la edad, ¿eh? O sea, que no nos digas...
No,
no, no, pero en la,
lo que digo es la tuya.
En esa horquilla. Ya. Pero yo soy de las mayores.
No, no, pero vamos, admitimos...
No llevo ahí, ¿eh? Ojo, no
admitimos
llevo.
Incluso más jóvenes, tampoco...
No, no, hablamos
no, 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 no importa pero, la edad.
Es que muchas veces dice a una persona... ¿Y tú cuánta edad tienes? Dile,
no, yo sé por experiencia que a las señoras o a las mujeres no les gusta que les pregunten
bueno,
por la edad.
Hablamos de una horquilla de 40 a 75.
Ya, bueno, entonces no, sí.
Entonces ahí entre medias estamos todas.
A mí no me importa que me pregunten la edad. Además siempre me echan menos.
Ah, hombre, eso está pues bien, hombre. Eso está bien, claro.
Un poco presumida.
Parece la presidenta de la asociación,
sí,
¿no?
Efectivamente, sí.
Dentro del grupo, ¿cuál es la discapacidad? La que más hay gente de más discapacidad física.
Sí, en nuestra asociación no prima un tipo de discapacidad porque nosotros acogemos a todas las discapacidades. No es, por ejemplo, como la asociación de fibromialgia, que es fibromialgia. La asociación de esclerosis múltiple, que es especial
sí, que
en...
Sí.
Nosotras no. Nosotras tenemos una... alguna con Parkinson, otra que le ha dado ictus, otra que tiene epilepsia, otra que ha sufrido, ha tenido cáncer y tiene los efectos del cáncer, otra que,
sí,
que ha tenido un accidente y tiene daño en la columna. O sea, nosotros tenemos discapacidades, es lo que nos caracteriza, que tenemos discapacidades de todo tipo.
Sí.
Tenemos otra con salud mental que le gusta estar con nosotras porque dice que le gusta, que disfruta con nosotras más que estando en salud mental, aunque también hace cosas
sí.
en salud mental,
sí.
vamos.
Vamos, que pero, estés abiertas a todo.
Pero
sí.
le gusta estar con nosotras porque vamos a tomar café, porque pasamos una tarde tomando café y hablando de todo tipo de cosas, después hacemos talleres, después... O sea, le gusta estar con nosotras y disfruta con nosotras y, o sea, arropamos a todo tipo de discapacidades, a todo. Eso es lo que nos caracteriza, lo bueno que tiene esta asociación. Cosa que otras asociaciones...
Sí, que ya tienen una cosa...
Exactamente, tiene una enfermedad característica, nosotras no.
¿Habéis notado que en el grupo alguna de las vuestras... ha sufrido pues eso pues que no le han permitido entrar en algún sitio porque es discapacitada o ha tenido algún problema?
Bueno, a ver, que no le hayan dejado entrar no, pero a ver, ha habido ocasiones, por ejemplo, que la accesibilidad es tan grande en algunos sitios que, bueno...
como que no la... Dices, bueno, lo siento, aquí usted no puede pasar, no tiene medios para pasar, ¿qué hacemos?
Ahora ya no tanto.
No, eso no te lo
antes
voy a
decir. Sí, antes sí, ahora ya no tanto, pero bueno, casi te dicen, apáñatelas como puedas.
A eso me refiero.
Entra, pero apáñatelas como puedas. Te dicen, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, me ha pasado, vale, yo te ayudo, pero te colocas allí arriba y tienes que subir 24 escaleras. No, perdona, no. Yo no puedo subir allí porque hay 24 escaleras y yo no puedo subir 24 escaleras. Yo podría subir 3, pero no 24.
A eso me refería, o sea que...
Eso sí que pasa. Aunque digan que te ayudan, si no puedes subir 24 escaleras, no puedes subir 24 escaleras.
¿Qué tipo de actividades tiene la asociación para todas estas mujeres discapacitadas?
Bueno, pues tenemos unos talleres de empoderamiento y desarrollo personal. Que lo solemos hacer, este año lo hacemos en la Puebla, porque hemos pedido aula, lo solemos hacer en San Juanillo, pero este año nos han cambiado a la Puebla porque
no había sala.
Porque no había sala.
Y estaba todo ocupado.
Después tenemos actividades de sensibilización en torno a la violencia de género. Después tenemos información sobre derechos, los derechos que tienen las mujeres y niñas con discapacidad. Después tenemos un asesoramiento jurídico a las mujeres que son víctimas de violencia de género, porque tenemos al hijo de
Asunción.
De Asunción, la primera presidenta, que es abogado. Entonces, cada vez que le necesitamos, pues nos suele darnos charlas y demás, sobre todo cuando le llamamos y le decimos, oye,
es especialista en mujer y violencia de género.
Eso está bien.
Sí. Es que sigue tiene, echando una mano si lo necesitamos.
Tiene narices hasta qué punto llega la mente humana de que veas que esa persona no se puede defender por esas características y encima
es que las mujeres con discapacidad
se sufre más violencia de género,
son más vulnerables, sí, porque claro, no se pueden defender. Y muchas veces en este caso primero no se pueden defender y segundo, debido incluso a amenazas o a que son los mismos cuidadores.
Así es. Claro.
Claro.
Son los mismos cuidadores las que las...
O las mismas familias los que abusan de ellas. Entonces, ahí hay un problema bastante grande.
Una bastante importante.
Ellas, pues, callan o se ven sometidas a...
Es que tendrán miedo. Es decir,
claro,
en ese
se
momento...
ven sometidas al hecho de callar porque es el que me cuida.
Yo me pregunto muchas veces, estamos viendo la violencia de género todos los días, está ahí pues un crimen, como dicen ahora, un crimen machista. Yo digo, ¿cómo en el siglo XXI, en el año 2023, y vamos ya para el 24, cómo puede ocurrir que haya todavía estas cosas cuando esto de la violencia tenía que estar superado ya?
Bueno, pues parece
¿por ser qué que ocurre vamos, esto hoy?
Parece ser que vamos a más encima.
Sí, eso.
Vamos a más. O bien, porque ahora se denuncia más, cosa que antiguamente no se hacía, o bien porque realmente vamos a más, porque debido a las redes sociales los chavales jóvenes no están paliando esto, al contrario, se están sumando al carro.
Y la educación en los colegios, por ejemplo, yo me acuerdo, yo tenía 13, 14, cuando estudiaba en el colegio, me decían, dentro de la educación que nos daban, aparte de asignaturas, matemáticas, ciencias, etc., nos decían, bueno, en vuestras casas tenéis que respetar primero a todas las mujeres, a vuestras madres, a vuestras hermanas, a vuestras tías. Y eso nos educaban a nosotros, ya, yo con 12, 13 años oía aquello.
Pero ahora no.
Respetar a las mujeres, nos decían. Ya te hablo de los años 60, 62.
Yo creo que ahora eso, no en todos los casos, ojo, no hay que generalizar. Hay casos en los que se sigue manteniendo eso, pero en la mayoría todo eso se ha perdido. Entonces los chavales se están sumando al mismo carro. Es más, las chicas jóvenes, hay muchas... en muchas situaciones que normalizan que su novio las mire el móvil o que las quite de ciertas cosas porque como siente celos es que me quiere. O sea, eso es una... eso que debería estar erradicado ya, porque
claro,
es que sigue existiendo, sigue y sigue.
Y lo peor es que vaya más, como tú bien dices, ¿no?
Efectivamente.
Estamos viendo todos los días, ayer mismo no sé dónde fue, en Madrid o...
Ayer en
sí.
Carabanchel.
Sí, sí, mató a el individuo ese, mató a la mujer, luego a un niño, a un hijo también.
A las dos.
Que yo lo oí ayer a la noche.
Aquí en Palencia me parece que hubo, el sábado hubo dos llamadas al 112, una de ellas de violencia de género.
Si muchas veces dices la solución, ¿cuál es la solución? difícil respuesta.
Claro. Si la tuviéramos.
Si
tuviéramos una solución para eso.
La educación, sobre todo. Yo
educación.
Creo, desde abajo, desde cuando somos pequeñitos.
Yo creo que antes nos educaban en casa, que teníamos que tener respeto.
Sí, como decía yo antes, nos decían, ¿no?, respecto a las mujeres, a las madres, a las tías,
a las amigas, a las vecinas, o sea, engrosaba todo.
Pero eso nos decían nosotros en el año, como digo, en los años 60 nos decían, bueno, nos educaban así. Hoy sí. No creo, hoy en los colegios, en las escuelas dirán lo mismo, respetar a vuestras madres, a vuestros hermanos, y no sé. Por lo que veo, no.
Ahora en los colegios no tienes. Es que, cuando vas al colegio tienes que llevar ciertos cierta base, y ya no va no se va al colegio con esa base, porque ya llevan desde casa, ya no llevan esa base, porque en casa ya dice, bueno, que les eduquen en el colegio. No,
claro,
no, la base,
claro.
La base tiene que ir desde
la educación del colegio, no es esa.
No,
es
claro,
seguir la dinámica de lo que se dice en la familia.
Exactamente.
Y luego la educación no tiene nada que ver eso, con la álgebra no tiene que ver nada la educación del respeto.
Claro, exactamente.
Eso es lo que le falta.
Goyi quería decir algo.
¿Cómo se va a meter un profesor a decirle a un niño que respete a los padres si empiezan por no respetar a la profesora?
Claro.
La profesora dice, pues...
Además, si el profesor...
Si no me respeta a mí, ¿cómo voy yo a decirle que respete a los padres?
Es que si el profesor exige respeto, van los profesores a pedir explicaciones de por qué exige respeto. Entonces,
y los padres. Mi hermana está jubilada, ha sido profesora de instituto, y en uno de los años tenía dos chavalas de 16 o 17, embarazadas. Y una de ellas decía, se reía y dice, como no, este chico, como vete a saber de qué padre será.
Pero bueno, a esa edad. Entonces, ¿qué puedes esperar de ahí?
Entonces eso, que llegas a una familia que está, este por aquí, yo me marcho por ahí con las amigas, tú con tus amigos. Oye, no sé, Leonor, vamos a decir, Francisca, mira, te doy 20 euros, pero mamá no viene a comer, ¿eh? O sea, gástatelos en lo que quieras. Luego hay la posibilidad, y yo conozco el caso, porque lo he vivido, de un vecinito que le dejaba solo y además le cerraba con llave y le cerraba las ventanas para que no se asomase. Le dices a quien tengas que llamar y dice, no, mientras que no presente golpes, mientras que no presente, no podemos hacer nada. Digo, o sea, ¿me lo tienen ustedes que matar? Eso. Digo, perdón, ¿me lo matan? ¿Y ustedes? Entonces reaccionamos.
Claro, como no hay violencia, no hay muestras, que pues no hay pruebas, no hacen nada, efectivamente.
Pues el tiempo va pasando. Estamos aquí tan animados
sí.
Hablando de este tema tan importante, bueno, y tan interesante. Pasa que el tiempo en la radio, yo estoy mirando aquí en el reloj que tengo en el ordenador.
Luego viene, tiene los compis y te sacan la tarjeta. Amarilla, vale.
Y ya para terminar, ¿dónde está la asociación Amudis en Palencia? Y... ¿cómo se puede acceder a ella, a las mujeres que quieran?
Bueno, a ver, ir allí a la dirección enterarse. la dirección social la tenemos en Piña, aunque bueno, aquí nos pueden encontrar bien en San Juanillo,
sí,
o bien, y para buscarnos, con que recurran a llamar a FEDISPA o bien en COCENFE.
A través de un correo electrónico
que es amudis2010@gmail.com. Acceden, o a través de mi teléfono, que
bien,
639-043-340.
¿Se
lo sabe de memoria?
Sí, yo también. 639-043-340.
Claro, claro.
Lo tengo en la chuleta.
De todas
claro.
maneras, yo no me suelo acordar de mi teléfono, porque como no me llamo nunca.
Yo tampoco, pero no me ha quedado más remedio.
Pues la última palabra la tiene en primer lugar la vicepresidenta Goyi. La última palabra.
Bueno,
Hombre, de hoy, claro.
Se nos ha quedado en el tintero. Es una de las actividades que tenemos un taller literario aquí en la UPP.
Ah, en la UPP.
No, el taller literario es...
Tenemos
un taller,
de arte aquí en la UPP.
Aquí en la UPP, que nos lo da Lidia.
Lidia.
Está muy bien, nos lo pasamos fenomenal. O sea, empezamos el año pasado ya... Bueno, nos lo ofreció, a mí me llamó Concha Lovejón porque me conoce desde hace muchos años y vamos, inmediatamente le dije que sí, voy a llamar a todas y... Pero vamos, que sí.
Ya sabes que se ha fallecido la madre.
Sí, ya hablé con ella. Y...
Es que es muy animada, es una mujer vital, Concha es una mujer.
Sí,
vital.
Yo la quiero mucho, la verdad es que la quiero mucho.
Bueno, es increíble.
Sí, y bueno, pues empezamos el año pasado y bueno, y este año hemos repetido. Sí. Porque nos encanta el curso de arte, Lidia lo da muy bien, es una mujer estupenda. Y hemos vuelto a repetir y ojalá se siga repitiendo. Y bueno, yo estoy también en teatro. Yo soy cliente asiduo de aquí.
¿De teatro con quién?
Con Concha Santiago.
A lo mejor tenemos aquí una actriz.
Estuve el 25 de noviembre en la Plaza Mayor. O sea.
Pues adentro de poco le vemos en una serie de televisión por ahí, de estas series. Uy, que vemos cada dos por tres.
Para tanto creo que ya no doy. Pero
nunca es tarde.
Pero si no tenéis nada más que ver. Los actores que hay ahora, hola, ¿cómo estás? Dice que hablas bajo porque no sabes el papel o porque no sabes interpretarlo.
Y nosotros, nosotros hace ya un año y tuvimos una entrevista aquí por teléfono con Chema Blasco. Chema Blasco era un actor que el que hacía el papel de marido de la serie Cuéntame cómo pasó.
Del novio.
Era de novio de la Herminia, de la señora mayor, ¿no?
Ah, de la abuela.
Y, sí, era en esa serie pues hacía como de novio de ella, ¿no? Y le tuvimos aquí por teléfono, como digo, una entrevista muy entrañable. Y este señor pues se hizo actor ya muy mayor, era vitoriano, es vitoriano, y se hizo actor y salen de vez en cuando, ahí sale en televisión, ¿no?, en series, pero ya digo, le entró la afición ya pues con 60 o 60 y pico años.
No, yo creo que no faltó si la saluda a Susana.
Susana, sí, a ver, adelante, señora adjunta.
Pues me alegro mucho de que estéis aquí y me habéis contado cosas emocionantes. Yo os aplaudo. Aplauso.
Sí. Es un personaje de una niña, de Susanita, que ha creado ella, y de vez en cuando aparece por aquí y nos cuenta unas historias que a mí me ponen, se me suenan las barbas.
Las historias las inventas.
Sí, todo. El guión y la de esas historitas son de ella, sí. De aquí, de la amiga.
Así que ya lo sabéis. Si tenéis otra cosa también importante, pues podéis volver.
Bueno, sí, ya.
En ánimo.
Bueno, pues tú ya, ala, jugar por ahí con otros niños.
Ayo.
Y nosotros vamos a despedirnos con Elena Berreja y Goyi Macho. Y agradecerles pues esta su presencia aquí para hablarnos de este tema. Nos han quedado en el tintero muchos otros problemas de esta asociación, de las mujeres que forman parte de ella, ¿no? Así que agradeceros vuestra presencia aquí y que sigáis trabajando en bien de estas mujeres, que es una labor que nunca se os será bien reconocida.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Vuelvo a reiterar el llamamiento a mujeres que haya por ahí que no se atrevan o no puedan o no quieran, para que nos conozcan. No se van a arrepentir. Y hasta una próxima ocasión.
Elena, gracias. Al final, Elena, ahora sí que tiene Elena la última palabra.
Bueno, pues gracias por darnos esta oportunidad para que se pueda visibilizar la asociación, que bueno, ya saben dónde encontrarnos. Y que hacer hincapié sobre todo en violencia de género, en la violencia de género, porque es una lacra hoy en día.
Sí.
Y especialmente en las mujeres con discapacidad, porque es un colectivo muy vulnerable, y que muchas veces es muy silenciado, porque no se pueden defender así, no se pueden defender, y muchas veces está arrinconado, arrinconado. Que la familia tenga los ojos más, un poquito más abiertos, la familia y el entorno.
Pues esperemos y deseemos que ocurra eso. Pues muchas gracias a las dos, a Elena y
gracias
a Gulli.
Gracias a vosotros.
A Elena y a Gulli, lo he dicho bien ahora, ¿no?
A Gulli.
Pues hasta siempre y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a
nada,
vosotros.
Un abrazo impresionante para todas y seguir adelante, que eso se necesita en el mundo. Las buenas noticias, porque las buenas noticias nunca salen.
Efectivamente.
Siempre salen las malas.
Siempre salen las
Hay
malas.
Hay que
sentar
también cara a lo bueno.
Vale, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les saludan.
El cofre de las palabras, su seguro servidor.
En la radio del coche.
O en la app de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Que hemos tenido con Goyi y con Elena, comenzamos, mejor dicho, seguimos aquí en Radio Colores y en el programa El Cofre de las Palabras. Señor director, desde siempre hasta la saciedad, una y otra vez, la figura de un inglés que llegó a la gloria gracias al Rey Niño aparece en los libros, en documentales y en todo lo que podamos seguir leyendo, viendo y escuchando.
Les hablamos del señor Howard Carter, arqueólogo y egiptólogo, quien en 1922 descubriría la tumba intacta de Tutankamón.
Siempre o casi siempre a estos descubrimientos los acompaña un halo de romanticismo, pero la realidad es la realidad. Y en el caso que nos ocupa, la tuvo un pequeño aguador egipcio, que a lomos de su burrito traía el agua para los miembros de la expedición, y un muchacho con lo que parecía ser un escalón, y era la entrada a la eternidad.
Yo, Egipto, de lo que se entera uno, yo no fui. En la tienda de Howard Carter se mascaba el desaliento y le faltaba poco para tirar la toalla y decir al orondo de Lord Carnarvon: lo dejo, lo abandono.
Dicho Lord, tras 7 años de larga y estéril peinado de la zona, pues estaba a punto de darle de todo menos una alegría. No sabemos cómo hubiese reaccionado. Lo, el hecho es que pensaba renunciar a la concesión para seguir excavando entre guijarros. No merecía la pena. ¿Lo normal? ¿Cuál sería era lo normal?
No, sí, sí, había algo normal y razonable. Es que sea la otra parte quien nos cuente cómo vivieron ellos aquel acontecimiento.
Para eso contamos con Mohamed Abdel Rasul, que regenta una pequeña taberna a las puertas del Ramesun, el templo mortuorio del gran Ramsés II, que dice:
fue mi abuelo quien descubrió la tumba de Tutankamón. Llevaba el agua a los miembros de la expedición. El 4 de noviembre de 1922 encontró de manera fortuita el primer escalón.
O sea, con apenas 10 años, aquel muchacho se convirtió en el artífice de un hallazgo que revolucionó la egiptología y reactivó la fascinación que desde los viejos viajeros griegos suscita la tierra de los faraones.
Parece ser que Carter, buen amigo de una familia con clase en Luxor, le había contratado como el aguador oficial de la misión. Cada mañana el pequeño Hussein enfilaba lomos de un burro el camino para que arqueólogos extranjeros y obreros locales se refrescaran el gaznate tras horas de suplicio bajo un sol de justicia.
A menudo incluso tenía que realizar dos trayectos el mismo día, con tal de aplacar la sed de toda la cuadrilla. El agua llegaba hasta el yacimiento en dos grandes tinajas, atadas al esqueleto del borrico. Aquel 4 de noviembre no fue distinto.
Todo empezó cuando Hussein alcanzó el lugar a primera hora de la mañana. Antes de liberar de su carga al jumento, escarbó con sus manos en la arena para acomodar el culo ligeramente redondeado de las vasijas de barro. Fue en aquel preciso instante cuando el primer escalón asomó en mitad de la geografía del Valle de los Reyes, en la orilla occidental del actual Luxor.
Ese feliz incidente, firmado por maña de Hussein, hijo del capataz que dirigía a los peones de la excavación, no aparece, sin embargo, citado en el primer tomo de las memorias de Carter. Narra la tormentosa búsqueda de Tutankamón y su hallazgo agónico, cuando su equipo se preparaba para abandonar el valle y probar suerte en otro lugar.
Y es que cuando Carter llega al trabajo aquella mañana, nota y siente un silencio inusual. La excavación se había detenido y el egiptólogo fue consciente de que algo extraordinario había sucedido. Al aproximarse, ni siquiera le saludaron. Solo escuchó, con el corazón a punto de escaparse de su pecho, la noticia de que un escalón cortado en la roca había sido descubierto bajo tierra.
Le pareció demasiado bueno para resultar cierto, pero una limpieza superficial bastó para desvelar que estábamos en la entrada a una escalera tallada en la piedra, a unos 13 pies por debajo del acceso a la tumba de Ramsés VI y con una profundidad similar al nivel actual del valle.
El corte era el de unos escalones comunes en el valle. Estaba casi seguro de que al fin habíamos encontrado nuestra tumba, escribió el británico.
Durante aquella jornada y la siguiente, un ejército de obreros se afanó en retirar la tierra, dejando expeditos los 16 peldaños que conducían a una puerta bloqueada y decorada con varios sellos, incluido el distintivo de la necrópolis, un chacal que despunta por encima de 9 cautivos atados.
Carter aprovechó que una pequeña parte del yeso había cedido para introducir una antorcha eléctrica y arrastrarse por un pasadizo lleno de basura y piedras. Aquella era la tumba KV-62.
Y sigue contando. Me encontré a mí mismo, después de años de labor improductiva, en el umbral de lo que podía ser un fantástico descubrimiento. Cualquier cosa podía hallarse más allá del corredor y necesité del autocontrol para evitar derribar la puerta y descubrirlo.
Carter mandó cubrir el hallazgo y su custodia le fue encomendada a un destacamento de las fuerzas de seguridad. El 6 de noviembre el arqueólogo cruzó el Nilo para enviar desde la oficina de correos un telegrama a Lord Carnarvon, quien llegaría a la ciudad a finales de aquel mes.
Lo ocurrido apareció en todos los medios de comunicación, colocando en el Olimpo de los dioses a Tutankamón, hijo de Akenatón, el primer monarca monoteísta de la historia, y las entrañas de su tumba diminuta, unos 110 metros cuadrados, habían permanecido intactos más de 5.000 objetos amontonados en la antecámara, la cámara funeraria, la cámara del tesoro y un anexo.
Hussein, el muchacho que abrió la ruta hacia su suntuoso ajuar, recibió pocas atenciones. Tuvo una vida normal, era propietario de algunas tierras y siguió trabajando en misiones arqueológicas. Cualquier egiptólogo forastero que llegaba a Luxor venía a visitarle. Se ganó la vida
como RAIS, es decir, como capataz de excavaciones.
Su nieto, por encima del todo, continúa empeñado en que a su abuela le den la notoriedad que merece, para lo cual ha dedicado sus últimos meses a habilitar un museo, una sala de su humilde café, un páramo que, como el resto de los alrededores, ha extraviado la imagen de las hordas de turistas que lo pisaban antaño.
Esperaba inaugurarlo pronto, aunque el hándicap sea que no hay turistas que los visiten, y es que esa estancia empapelada con la leyenda de Tutankamón está ubicada a 30 kilómetros del Valle de los Reyes, por lo que dicha localización no es muy buena compañera en su intento de que Carter comparta glorias con su abuelo, la estancia empapelada.
Viven en una ciudad decadente, ruinosa, a la que hace poco más de un lustro el gobierno egipcio trasladó a los habitantes del Kurna, un poblado hoy derruido, que fue levantado sobre la acrópolis de la antigua Tebas.
En mitad de la tierra baldía se conserva el fotograma que el clan Abdel Rasul ha guardado para reivindicar la paternidad del hallazgo. El retrato en riguroso blanco y negro muestra a Hussein vestido con galabilla, es decir, una túnica y un turbante.
Sobre el pecho luce un aparatoso collar con un escarabajo y un disco solar flanqueado por cobras, que fue hallado en la cámara del tesoro del faraón niño, evento que fue inmortalizado por Harry Burton, el arqueólogo y fotógrafo inglés, que documentó con 1.400 instantáneas un hallazgo que tardó años en ser rescatado e inventariado.
La tez morena de Hussein aparece también en algún otro fogonazo durante la ardua tarea de retirada de las alhajas que abrigaron la vida de ultratumba del rey. Es él. Nació en 1912 y murió en 1996. En la familia guardamos con mimo esas fotografías, admite Mohamed, desde la misma tasca que solía frecuentar su abuelo.
A veces, cuando los viajeros hacen parada en el negocio, Hussein le refería su participación en aquella expedición que reveló un misterio que había permanecido a buen recaudo durante 3.200 años.
De paso, además, presumía de retrato. El señor Carter me permitió llevar el collar. Era un tipo estupendo, declaró ya anciano en una entrevista a Associated Press. Ni mi padre ni Carter me explicaron entonces lo que se había hallado, pero yo entendí que era algo grande, porque la policía rodeó la tumba inmediatamente.
Hace dos décadas que Hussein falleció, pero sus descendientes se han sumado a quienes, sin miedo a resultar temerarios, aventuran sorpresas tan excitantes como la que protagonizaron Carter y compañía.
La palabra de los Abdel Rasul no resulta baladí. Su nombre ya estaba en los libros de egiptología antes de la hazaña de Hussein. Alrededor de 1871, un miembro del clan recorría con sus cabras la colina de Deir el-Bahari, cuando cayó en una cavidad que reunía los restos momificados y el equipamiento funerario de más de medio centenar de reyes, reinas y otros representantes de la corte, entre ellos Ramsés II, Seti I o Tutmosis III.
¿Y qué pasó? Pues que la familia comenzó a vender esa fortuna hasta que una década después la policía dio con el pozo y cazó a los responsables de su expolio.
Ya finalmente, en 1970, los rotativos egipcios desempolvan la maldición después de que el entonces jefe del Servicio de Antigüedades, Mohamed Magdi, muriera atropellado tras firmar el contrato para la primera exhibición internacional del ajuar de Tutankamón. Hussein, que desapareció del paisanaje de Luxor a los 84 años, negó que existiera una cacería contra quienes profanaron la tumba. Preguntado en 1992, se limitó a exclamar: «Yo aún estoy aquí». Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El Cofre de las Palabras.
Nuestro personaje nació el 18 de junio de 1942 y con el paso de los años, aunque ustedes piensen que es imposible, se convirtió en un pintor consolidado. Ya ha cumplido los 80 años.
Es activista por los derechos de los animales y toca una gran variedad de instrumentos sin haber leído nunca una partitura. Fue nombrado como un detective honorífico por la policía de Nueva York.
Y en 1980 cometió un gravísimo error: llevarse la cantidad de marihuana necesaria para 2 semanas que iba a estar en una isla, nada más y nada menos que 220 gramos.
Al aterrizar en Tokio, la policía japonesa encontró el paquete en su maleta y no solo le detuvo, sino que lo envió directo a la cárcel a la espera de una sentencia judicial. Su apodo, Maka, soy de Liverpool y en Liverpool abrevian todo. Origen de la canción de los Beatles Let It Be, compuesta por Maka, es decir, por Paul McCartney.
Este es nuestro personaje. El último álbum de los Beatles, en ser publicado, trae también una de las canciones más conocidas de su catálogo, inspirado en su madre, fallecida de forma dramática años antes. El bajista compuso el tema con una suerte de catalizador frente a las adversidades que estaba viviendo.
En 1956, el creador de Penny Lane contaba con 14 años y la situación se dio de manera muy dramática y fulminante. El tumor se presentó en el cuerpo de su madre de manera agresiva y con una avanzada metástasis en un momento en que Paul y su hermano Mike estaban fuera de Liverpool en un campamento scout.
El padre, Jim, reaccionó rápido. Llevó a su esposa al hospital donde la diagnosticaron la enfermedad. Mary, como calificada enfermera, sabía que un cáncer de mama equivalía a una sentencia de muerte. Antes de partir rumbo a Northern Hospital de Liverpool para someterse a una mastectomía y pese a los fuertes dolores que sentía, limpió la casa de arriba abajo y dejó lavada y planchada la ropa de su esposo y de sus hijos.
Cuando Paul y su hermano volvieron del campamento, su padre pasó a recogerlos y los llevó al hospital. Jim intentó hacer como si todo anduviera bien, pero Paul vio sangre en las sábanas de la cama donde estaba su madre y comenzó a sospechar.
La prueba no pudo realizarse debido al extendido del cáncer. Mary, católica como buena descendiente de irlandeses, pidió la extrema unción. Ya no había nada que hacer, salvo esperar el final.
El hecho fue algo que a Paul lo marcó. La muerte de mi madre cuando yo tenía 14 años fue el gran golpe de mi adolescencia. Murió de cáncer, pero de eso me enteré más tarde. En el momento no supe de qué había muerto.
Sin embargo, ya desde esa edad había adoptado la actitud filosófica que le acompañaría para siempre. Aquello fue lo peor para mí, ver llorar a mi papá. Pero había decidido que no permitiría que me afectara. Seguí adelante. Aprendí a rodearme de un caparazón.
Por ello, cuando conoció a John Lennon, no solo conectaron por su gusto por el rock and roll, sino que además también perdió a su madre, Julia Stanley, en 1958, atropellada por un policía borracho. Ese hito común fue una especie de cadena que los uniría fuertemente como una hermandad.
Paul McCartney no olvidó más esa noche. Hacia finales del 68, en su casa de Camden Davis, Londres, se había ido a la cama con un sabor de angustia, pues estaba viendo impotente cómo las cosas de los Beatles se estaban empezando a desmoronar con una inquietante rapidez. En el sueño tuvo una visión.
Vi a mi mamá, fue algo maravilloso, y ella me tranquilizó mucho. En el sueño me decía, todo saldrá bien. No estoy seguro de si usó las palabras let it be, pero esa era la esencia, recuerda el bajista. Para Paul, volver a ver a su madre no era poca cosa. Como una cruel ironía del destino, la misma enfermedad que se llevó a su madre se llevaría a su esposa Linda años después.
Al amanecer, en algo similar como le había ocurrido 5 años atrás con Yesterday, Paul McCartney comenzó a trabajar en el tema. Para él, el sueño solo era una revelación, era una chispa de esperanza.
Escribí la canción cuando todos sus problemas de negocios comenzaron a abrumarme. Realmente estaba pasando mi hora de oscuridad, y escribir una canción fue mi forma de exorcizar los fantasmas. Solía acostarme en la cama y preguntarme qué estaba pasando, y me sentía realmente paranoico.
Las fuertes tensiones surgidas durante las grabaciones de The White Album en el 68 había mellado el espíritu de Paul. John Lennon había tomado con fuerza las riendas del grupo durante esas duras sesiones y además había encontrado una nueva pareja, Yoko Ono, quien no solo era una compañera activa, sino creativa. Por eso Paul fue, pues vamos, comenzó a quedarse relegado.
Suele ser traducida como déjalo ser, pero en rigor el sentido de la frase es otro. En los casos en que Paul o Mai querían posponer una tarea aburrida, la respuesta de su padre siempre era DIN, es decir, las iniciales de Do It Now, es decir, hazlo ahora. Si se peleaban, él les decía Let It Be, es decir, que lo olvidaran. El 17 de abril de 1970, Paul sacaría su disco solista titulado McCartney y anunciaría su salida de The Beatles.
Me despierta el sonido de la música. Madre María viene a mí diciendo palabras de sabiduría. Déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser. Habrá una respuesta.
Déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser. Habrá una respuesta.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
Pues todo lo que comienza, termina.
Pero no es cosa triste, ¿eh? Nunca ha habido una cosa sin principio.
Y un principio sin final.
Muy bien dicho, muy bien dicho.
Claro, muy bien dicho. Un principio sin final, sí, eso es verdad, es verdad. Hoy tuvimos unos cuantos invitados. Estuvieron con nosotros, estuvo la Asociación Amudis de Palencia, con Elena Verdeja, la presidenta, y Goyi Macho, la vicepresidenta de dicha asociación, con los que charlamos de un tema muy interesante, como son las mujeres discapacitadas.
En el rural.
¿Eh?
En el espacio rural.
En el mundo rural, claro. Y en la ciudad también, claro. Sí. Y estuvimos en Egipto, de las cosas que uno se entera. Y al final acabamos hurgando un poquito en el origen de la canción de los Beatles, Let It Be, del famoso Paul McCartney, es decir, Maca, su apodo.
Es que de Liverpool todo lo hace, lo reduce.
Claro. ¿Y su frase?
La vida no se mide en minutos, se vive en momentos, y como siente las cosas buenas, son anónimas.
Estuvimos en control y en cierto sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino, otro poco de mesura, que vienen, como siempre decimos, a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Saludos a todo el mundo, todo el que quiere, todo el que ama y todo el mundo mundial.